Eduardo Rodríguez Rodway. Texto en recuadro. Eduardo. Nací un 10 de junio de 1945 en Sevilla. Viví en la calle Tintes y fui bautizado en la iglesia de San Esteban. Todo ello situado en el distrito centro de Sevilla, cerca de la Puerta de Carmona, que, al igual que otras tantas, era uno de los accesos a la Sevilla amurallada. Mi padre procedía de la Vega de Carmona. En su seno familiar había mucha flamencura y compás. Él siempre se dedicó al negocio de la construcción y la madera. Incluso llegué a trabajar con él vendiendo maquinaria. Y me sacaba algo de parné. Y mi madre era descendiente de familia inglesa. Mi abuelo llegó de Londres a trabajar en las obras de la instalación del alcantarillado de Sevilla y echó raíces. De ahí mi querido segundo apellido. Ya a temprana edad, desde Sevilla marchamos a vivir a Castilleja de la Cuesta, para tiempo más tarde irnos primero a Torneo y después al barrio de la Macarena, en una casa grande que tenía mi tía, donde pasé probablemente los días más felices de mi infancia. Allí, a la edad de 11 y 12 años, estaba junto con todos mis primos. Tengo un magnífico recuerdo de aquellos tiempos en aquella casa. Después tendría yo unos 15 años aproximadamente, cuando, gracias al esfuerzo y garra de mi madre, conseguimos instalarnos en El Tardón, barriada y cuna de artistas situada junto a Triana. Aquella era una buena oportunidad, y a mi madre no se le escapó la ocasión. Peleó y consiguió la opción de poder comprar un piso. Allí viví mi adolescencia y estuve hasta mi marcha definitiva de Sevilla, a la que, desde que me empecé a dedicar de lleno a la música, solamente volví en contadas ocasiones, ya que mis ansias de libertad hicieron que fuese necesario en mí escapar de las imposiciones que marcaban tanto el régimen franquista como el régimen de mi familia. Mi rumbo fue Francia y, seguidamente, Torremolinos, aunque la mili cortó en seco mi trayectoria. Y para evitar polémicas y broncas con mi padre, regresé para cumplirla. El servicio militar siempre fue un corte de rollo para todo el que le tocara hacerla, eso estaba claro. A mí al menos me tocó cerca de casa, en el acuartelamiento aéreo de Tablada. Y ahí entré en aviación. Después me enchufaron en farmacia y enganché bien, ni siquiera tenía que ir vestido de militar. No tuve una mili complicada. Pero sí que es verdad que tenía un teniente chusquero que me tenía frito. Siempre que podía me puteaba, que si era rojo, que si aquello, que si lo otro, y así hasta que me licencié. Se me fue un año y medio de tiempo con la mili, demasiado para alguien como yo, que lo único que deseaba era encontrarme con mis ganas de volar. Al menos, cuando había ocasión, ya hacíamos algunos ensayos en casa de Josele, y alguna que otra escapada en los golfos, que era como se denominaba a los vuelos nocturnos. Todos los de mi generación, incluido yo, éramos emprendedores y luchadores por sistema. Desde bien pequeño viví la cercanía del flamenco y la música en el entorno familiar. Y aunque mi padre no se prodigaba con el cante, mi madre sí era más cantarina. Pero todo ese mundo musical que vino después a mí, al final fui yo solo el que di con él. Porque, aunque había conexión con la música a mi alrededor, mi padre no comulgaba con ella como forma de vida. Todo lo contrario del objetivo que yo me propuse entre ceja y ceja. Con 7 años cayó en mis manos una armónica, y no sé cómo, pero empecé a tocar con ella una canción que se llamaba Cerezo Rosa. Muchos la conoceréis sin saber que se llama así. Ya te digo que ni yo sé cómo la saqué, pero fue muy importante para mí. Ese día era demasiado temprano, las 7 u 8 de la mañana, así que llegó mi padre y me quitó la armónica. Y la verdad, eso me dolió tanto que me marcó la relación con él y mi postura ante la vida para según qué cosas. Ocurrió a muy temprana edad, que al final eres un niño y te acabas dispersando, pero no se me olvidó. Pasaron los años, mi padre seguía siendo un impositivo de narices, y lo cierto es que me tenía siempre bastante quemado, siempre con el rollo de lo que él había pasado, lo que había vivido, que si la sangre, que si la guerra civil. Pero mira, no, yo no tengo la culpa de eso, Harto estaba ya de todo aquello, siempre acojonado, y así ni quería estar ni se podía vivir. Acabé aburrido, y de ahí mis ganas de vivir lejano a todo eso. Mi madre, aunque monárquica ella, comprendió pronto mi ideario de vida. Era una mujer guapísima, siempre me defendió. Por su persona llevo en mí la flema inglesa que ella me transmitió. Me decía que éramos iguales, y si me lo dijo la que me parió, pues es que es verdad. Risas. Mi padre no me comprendió tanto, así que las posturas a tomar siempre generaban de alguna manera conflicto. En plena adolescencia me echaron del colegio. Mi padre no se posicionó en mi lugar, y comprensión, y eso también me dolió bastante. Ya vivíamos en el Tardón, y me matricularon en los Salesianos de Triana. Un día le pedí al maestro en mitad de la clase ir al baño. Me dio permiso. Vaya usted. Y cuando llegué a los baños, me encontré con la desagradable y dolorosa estampa del director aprovechándose de un pobre niño. No fue un encontronazo como tal, pero él me vio a mí y yo a él. Así que cuando comienza la siguiente misa del domingo, a la que sí o sí teníamos que ir, en la fila de niños en la que yo estaba, alguno de ellos gritó que el director era un cerdo. De tal forma que este desgraciado, uno por uno, iba sonsacando a cada niño quién había sido. Y si no confesaba, le pegaba una bofetada. Hasta que llegó mi turno, y al ir a pegarme, me agaché para evitarlo, y le pegué un puñetazo en la zona del hígado. Todo lo demás que vino después os lo podéis imaginar. Nunca dejé a mi persona a la deriva de las imposiciones y represiones de las que éramos víctimas. Todo aquello me lanzó a encontrarme con mi espíritu aventurero. Aprendí y comprobé que como mejor se camina en la vida es siendo firme y fuerte. La razón de ser de mi vida sin duda ha sido Triana, que desde que se fundó supuso una fuente de energía positiva para mí y una gran ocasión para los tres de exponer nuestras ideas y desarrollo a través de una música genuina, sincera y nacida de nuestras raíces callejeras, rockeras y flamencas. Tuvimos el privilegio de criarnos tocando y cantando en una ciudad tan maravillosa como Sevilla, dentro de esos barrios tan cargados de vida, llena de arte y cuna del flamenco y la vanguardia. En mi adolescencia aprendí a casar la belleza del flamenco y los términos rockeros de mi tiempo, que por edad era lo que me correspondía. Mi entrada en la música fue por ese canal, el del rock, gracias a compañeros de los que aprendía. Como no tenía guitarra, siempre estaba a expensas de que me la prestaran, ya que mi familia no me daba cuartel. Como niño de guitarras prestadas que era, las agarraba de donde podía, bien porque me topaba con alguna, o bien porque en casa de mis primas cogía la que allí estaba. Fíjate que en un momento tan importante como fue el poner en marcha a los Payos, iba con la guitarra de prestado. Lo cierto es que desde bien joven tuve gran facilidad para hacerme al instrumento y ejecutarlo. Además, aprendí el arte de afinar con guitarras de clavijero o de madera. Después me fui perfeccionando y cuando ya tomé conciencia de la importancia del guitarreo en mi vida, me puse algo más las pilas en el tema del aprendizaje. Nunca tuve una guitarra propia hasta que un buen día mi queridísima Beatriz Hurtado, a la que estaré eternamente agradecido, me dio un dinero para poder adquirir mi primera guitarra, una Ramírez espectacular. Y fíjate que ya hablamos de la época en que los Payos ya habían echado a andar. Ella sabía mi gusto por la música y mi necesidad en aquellos momentos, y tuvo ese admirable detalle conmigo. Beatriz era la madre de los hermanos Moreno. Mi unión con ellos viene de hace lo menos más de 50 años, ya que, como bien sabéis, junto con José L. formé los Payos. Máximo nos diseñó unas carpetas y portadas insuperables para los tres primeros discos de Triana, y Benito, el tercer hermano, siempre estuvo muy presente también, al igual que Triana en la vanguardia. Beatriz era una mujer excepcional, con carisma y sabiduría, y una luchadora nata. La llevo y la llevaré siempre en mi corazón, ya que, gracias a su gesto, como digo, compré mi primera guitarra a nivel profesional. Después, ya en Hispavox y con Trabucelli de por medio, adquirí otra y con el éxito de los Payos compré también una Gibson eléctrica. Pero, por desgracia, los técnicos que nos acompañaban tuvieron un accidente con la furgoneta y en un golpe se partió. La llevé al luthier, pero finalmente nada se pudo hacer con ella. Era una maravilla de guitarra. Tiempo más tarde, ya en Triana, me hice con una Ovation, de las primeras que se vieron en España. Y menos mal, porque ya no podía más. En Triana me dejaba las manos al tocar para poder ganar presencia en el escenario, ya que a veces ni se me oía. Recuerdo un concierto en que al terminar, de la rabia que tenía encima, en un arrebato me levanté y casi hago como Pete Townshend de The Who y reviento la guitarra a golpes en el escenario, os lo juro. Era tremendo lo que sufría para hacerme hueco en el escenario. Afortunadamente, la Ovation me hizo ganar enteros y presencia. La primera vez que la toqué, no veas qué jaleo tenía. La puse en estéreo y aquello fue un caos para mí, así que una y no más. Y a partir de ahí, cuando me hice a ella, ya funcioné a otros niveles. Hay muchas fotos de la época donde se me ve actuando con ella, sobre todo en algunas actuaciones para televisión. Nota de grabación. A continuación aparece una imagen con la siguiente leyenda: Eduardo en estado puro. Fin de nota de grabación. A lo largo de toda su carrera, Eduardo siempre mantuvo su filosofía ante la profesión con firmeza. Su postura de cara a la creación musical siempre tuvo por bandera la seriedad en el estudio a la hora de crear la obra que lo identificara como artista, basando sus proyectos musicales en formato trío, tal y como fueron Los Payos, Tabaca y finalmente Triana. Una fórmula que trae consigo apego, cercanía y unión entre sus miembros, no siendo garantía, evidentemente, de que dicho modelo quede exento de la intromisión de factores externos que, en ocasiones, hicieron de las relaciones un polvorín. Pero lo cierto es que, tal y como manifiesta Eduardo, era el formato en donde más cómodo se sentía. Texto en recuadro. Eduardo. Cuando Los Payos llegamos a Madrid, en el primer sitio que paramos fue en una pensión de la calle Ayala. Allí que fuimos derechitos a una habitación con dos camas. Y de momento, poco más podíamos hacer. Nos acompañó en nuestro viaje Fernando Moreno, que era el marido de Betty Misiego y nos hacía de representante. Echamos a los chinos a ver cómo dormíamos. Y va y me toca con Fernando, al que le olían los pies una barbaridad. Joder, le daba patadas y todo. «Échate a un lado». Risas. Como íbamos tiesos, el parar allí fue momentáneo, hasta que decidimos qué hacíamos, y finalmente pasamos unos días en casa de Alfonso Eduardo, al que le estaremos eternamente agradecidos por todo lo que nos ayudó. Prácticamente gracias a él pudimos entrar en Hispavox. Después alquilamos un piso en la calle Clara del Rey, pero a la vuelta de América, con el dinero que allí ganamos, nos compramos cada uno un piso en el número 1 de la calle San Nazario, que era la continuación de Clara del Rey, también en La Prospe. El Josele compró el segundo, Pibe el tercero y yo el cuarto. Risas. En San Nazario es donde nació el embrión de Triana años más tarde. Fueron tiempos donde conocimos el éxito relativamente rápido. Yo tenía 23 años recién cumplidos, imagínate. Con aquello, como digo, ganamos un buen dinero. Y parte lo invertí en el piso. Vivimos de primera mano lo que significaba experimentar el fulgurante triunfo que traía consigo parir un hit veraniego. María Isabel fue lo más relevante que nos sucedió y de alguna manera lo eclipsó todo. Solo con la carta de presentación de la canción bastaba para ser protagonistas en cualquier parte. Todos los empresarios musicales de la época, como por ejemplo Paco Bermúdez, nos programaban. Emilio Santamaría también nos ayudó y dio varias galas. En el plano personal, mientras saboreábamos todo aquello y vivíamos en San Nazario, me casé y nació mi primer hijo, Samuel. Silvio, que se había casado con su novia inglesa, descendiente de la realeza británica, tuvo a su primer hijo en la misma época. Y, sin mucho género de duda, también lo llamó Samuel. ¿El motivo? Pues que muchos de nosotros estábamos prendadísimos del gran Sammy Davis Jr., el cual era uno de nuestros ídolos, y Julio Matito, más de lo mismo. Así que hoy en día, estos tres queridos Samueles superan la frontera de los 50 tacos. Cuando Silvio llegó desde Inglaterra a Madrid, nada más bajarse del avión, salió de Barajas dirección a mi casa con la inglesa. Subieron, tomaron algo con nosotros y a la reciente esposa no se le ocurre otra cosa que apagar una colilla en la moqueta de nuestro piso recién estrenado. Mi mujer casi la mata. Risas. Cuando Triana se presentó por primera vez en Sevilla, en un concierto que organizaron un grupo de universitarios, ahí estaba Silvio con nosotros. Se subió a la batería y de ahí no bajaba. Y no veas el tele, qué mosqueo. Total, que ya me acerco y le digo, «Venga, Silvio, tío, que hoy toca Triana y el tele se está mosqueando». Y me contesta, «Claro, Eduardo, si es que os estaba presentando». Grande Silvio, pasé días en caños con él antes de que nos dejara. El que los Payos triunfáramos en Madrid significó mucho para todos los músicos que había en Sevilla y se querían venir a la capital a probar suerte. Sirvió de ejemplo y fuimos su referente. Se pegaron a nosotros y los ayudamos en lo que pudimos. En toda mi carrera, siempre que pude ayudé a mis amigos y músicos de Sevilla. Pero, claro, había que lanzarse. En Sevilla no había mucho que hacer, y nosotros fuimos los primeros en volar prácticamente sin nada, desde cero y con mucho valor. Acabábamos de terminar el servicio militar, y con algo de dinero en el bolsillo que me dio mi madre, una mochila, un bocadillo de morcilla y mucha valentía y ganas, emprendimos camino a Madrid en el 600 del Josele, que nos dejó su padre. Harto de lo que supuso la mili, el trabajo con mi padre, que me tenía aburrido, y lo parado que estaba todo en Sevilla, salvo si eras una orquesta que medianamente funcionara, fueron suficientes motivos para largarnos en busca de nuestros sueños inmediatos. En Madrid, y ya instalados en la Prospe, empezamos a frecuentar los locales que por allí había. Toda esa zona era nuestra jurisdicción, la calle Corazón de María, entre otras, por ejemplo. Éramos fijos en los locales de moda que por este distrito de Madrid abundaban, y junto con nosotros, Miguel Ríos, que a veces también andaba igual de canino. Nos hicimos muy amigos. En Hispavox vivió su transformación, de Mike Ríos a Miguel Ríos. Él era artista del sello, en el cual cosechó éxitos importantísimos para su carrera. Frecuentábamos el Piccadilly, donde Miguel y yo íbamos casi todos los días y nos apuntaban las copas que nunca pagamos. Risas. Si es que estábamos tiesos. Más tarde, cuando ya cogimos como músicos de acompañamiento, aparte de los miembros del conjunto Los Soñadores, fue cuando me encontré con Tele y comenzamos a tocar juntos. Tele, al igual que los otros compañeros suyos que entraron, era un músico asalariado en Payos, al que dimos mucho cuartel y vida musical. Luego me acordé de él, porque no había mejor percusionista para la idea que perseguíamos plasmar en Triana. Se sacrificaron ciertas cosas en pro de hacer una obra que alegrara los corazones de la gente. Con Tele eso fue lo que pasó, no hay más. Su paso por Payos fue vital para su persona y porvenir. Si no, la historia quizás hubiese sido distinta. Poder trabajar, ensayar y grabar en los estudios e instalaciones que tenía Hispavox, junto con Mike, Waldo de los Ríos y Trabuccelli, fue importantísimo para mi carrera profesional. Esos días jamás los olvidaré. Con ellos registramos todos los éxitos de los Payos, además de pasarlo genial en aquellas sesiones. Eran grandes tipos. Por Hispavox también estaban Rafael, Alberto Cortés, Karina y muchos otros. Aquello era grandísimo, no faltaba de nada. Hasta se fabricaban allí mismo los discos, haciendo incluso el corte de acetato dentro del enorme edificio. Por cierto, un día sospechamos de las copias vendidas que declaraba la compañía. Total, que fuimos a ver a los chicos que trabajaban en la fábrica y efectivamente nos confirmaron que la compañía nos tangó pero bien con el número de copias vendidas de nuestros discos como Payos. Sabíamos lo que nos liquidaron, pero nunca sabremos realmente lo que vendimos, que fue mucho más. De Alain Milhaud, por ejemplo, que también estuvo al principio, no puedo decir que tenga el mismo recuerdo que Trabuccelli. Se apropiaba de un 30% de porcentaje de todo aquello que nos moviese, y nosotros, tiesos que andábamos, tuvimos que tragar. Se aprovechó de la situación. Recuerdo a Zapater, como fundador y mandamás de la compañía. Y como he mencionado antes, a Cortez, amigo mío, todo un señor y gran artista. Su manager también nos llevó en alguna que otra época a los payos. En lo que a nosotros respecta, fue la mano de Trabuccelli la que hizo que tuviésemos tanto éxito. No le faltaba olfato para detectar qué canciones podrían ser el número uno. Un tipo afable, simpático y, como digo, con mucho olfato. Nos codeamos con lo mejor de cada casa. Familias como los Goyanes, los Franco, los Fierro, los March, toda la oligarquía franquista de la época, no veas. Cada vez que se casaba uno de los March, allá que íbamos los payos, al palacio que tenían allí en Palma, a gastos pagados, con chofer y todo. ¿Dónde queréis ir? Risas. Los payos nos movíamos mucho a esos niveles. Conocí todo ese entorno y ambiente desde dentro. Fuimos muy famosos y solicitados. Inauguramos con una actuación el primer hotel que se levantó en la manga del Mar Menor. Y también fuimos a fiestas en Marbella, que empezaba a ser más popular que Torremolinos. Luego, en otra ocasión, unos españoles nos contrataron para una fiesta privada en París. Y al día, después de terminar, Pibe y yo nos fuimos a Londres desde allí, en mi Dodge Dart, a comprar ropa y equipo. Y no veas qué follón con el tema de la conducción. Pero no me importó, siempre fui un aventurero. Recuerdo que mi apellido nos ayudó bastante en los controles. Con decirles a todos los guardias que era de origen inglés, teníamos las puertas abiertas. Y menos mal, porque íbamos cargaditos. En definitiva, siempre que nos llamaban de algún sitio, allá que íbamos. Vivíamos en una cumbre de popularidad que, aunque efímera, nos dio un subidón importante. No os podéis imaginar a la de prensa a la que atendimos y la de entrevistas que concedimos. Cuando fuimos a Sudamérica, el recibimiento que nos dieron fue una pasada. No pudimos llevar a toda la banda que nos acompañaba porque ya suponía un gasto más importante. Pero sí se vino con nosotros de director musical Pablito Muela, que además de ser músico de conservatorio, era un chaval excelente. Actualmente vive en la Costa del Sol. Pablo se encargó de reclutar músicos para que nos acompañaran. Les daba las partituras. Lo dirigió todo de manera brillante. Y no veas cómo sonaba en Puerto Rico aquel combo de músicos detrás de nosotros. Era impresionante. Tiempo más tarde, Pablito hizo carrera en América. Se ha tirado allí lo menos 50 años trabajando. Después, el resto del grupo se volvió a España y yo me fui a Venezuela a ver a mi novia. Y mientras pasábamos unos días en un retiro de alguna parte del país, me localizan por teléfono. Eduardo, vuelve a España, que tenemos que estar tal día en Bélgica. Así que pitando de vuelta a Madrid. El magnetofón Akai, que adquirí en ese viaje americano, y con el que después Triana hizo sus primeras grabaciones, se lo dejé al Josele, que a regañadientes se lo llevó, y yo me planté en Barajas con mi guitarra, la cual siempre llevaba encima a todas partes. Total, que hicimos un festival en Bélgica y algunas actuaciones para la televisión holandesa. Una buena gira, hoteles de puta madre, buena comida, todo un gustazo. Estando en uno de los hoteles, le digo a Pibe y Josele: ahora vuelvo, que voy a buscar algo de material. Así que me planté en la Plaza del Dam, allí en Ámsterdam, y de pronto me encuentro a Joaquín Prat, que presentaba un festival o yo qué sé. Pero Eduardo, ¿qué haces aquí? Pues dando una vuelta y buscando algo de hachís, Joaquín. Así que me dice que vaya a un coffee shop cercano, que allí hay de todo. Y no veas, todo lo que imaginaras y querías estaba allí expuesto. Y yo diciendo, joder, a ver cómo me entiendo ahora con el tío este que hay de dependiente. Y va el colega y me suelta: tú no te preocupes, que yo soy de Cádiz. Lo que nos pudimos reír allí los dos. Nos fumamos dos porros y pasamos un rato buenísimo. Con las mismas me volví al hotel y los caretos del Josele y Pibe llegaban al suelo, no, lo siguiente: ¿de dónde vienes y dónde has estado? ¿Y a ti qué te importa? Venga, ¿a qué hora hay que tocar? Dentro de una hora. Pues nada, me voy a cambiar y a calzar la pajarita de las narices que me trae de cabeza. El José les empeñó en que teníamos que actuar con la pajarita. Risas. Tiempo después pasó el follón de la cárcel y se terminó el grupo, pero siempre mantuvimos nuestra amistad, que dura hasta nuestros días. Hace poco tiempo nos pudimos reunir de nuevo con motivo de un homenaje que nos hicieron en Sevilla a los autores que llevamos más de 50 años en la sociedad. Lo de la redada de estupefacientes fue un corte de rollo bestial. Mi mujer estaba en Venezuela, visitando a su familia, y un buen día, creo que regresando de un ensayo o algo así, a mi piso de San Nazario, me encuentro a dos tipos en la puerta del portal. ¿Usted es Eduardo Rodríguez? Sí, disculpadme que este mes se me ha pasado lo de los libros. Venid conmigo, que os pago. Ingenuo de mí, pensando que eran los del círculo de lectores. Risas. Total, que me dicen que sí, que me van a acompañar arriba, pero para otra cosa. Finalmente se identifican como policías y en el registro me trincan. Intenté convencerlos dando normalidad a que lo que poseía era para consumo propio y que no había nada de malo, pero me recomendaron no oponer resistencia porque iba a ser peor, ya me entendéis. Es muy probable que todo comenzara fruto de algún chivatazo, algo muy típico de aquella época, y con la intención de querer dar un golpe de efecto ejemplarizante a la juventud del momento, tomando como excusa el destino que por aquella época tuvieron varias estrellas internacionales de rock. Aunque dudo mucho que toda esta policía casposa estuviese al tanto de lo que les había ocurrido a muchos de nuestros ídolos y que les importara. El caso es que nos señalaron y fueron a por nosotros. Teníamos éxito y encima fumábamos. Y eso, de alguna manera, tocaba las narices. Una caza de brujas en toda regla, vamos. Fuimos muchos en número a los que nos trincaron por algunos pisos y apartamentos de Madrid. En definitiva, fuimos víctimas de la trampa que nos pusieron. En lo que a mí respecta, me llevaron a la Dirección General de Seguridad en Sol, delante del juez. Tuve suerte porque no me pusieron la mano encima. Pero seguro que más de uno se llevó algún que otro recuerdo del horrendo lugar. Así que declaré, y de ahí a la tercera galería de la cárcel de Carabanchel. Miguel Ríos salió relativamente pronto de allí, y Pibe, compañero mío en Los Payos, al que también trincaron por lo mismo, por lo visto por mediación de un familiar que tenía con contactos, escapó de la quema y no estuvo tampoco mucho tiempo. Sin embargo, yo me comí un marrón bien gordo. 3 meses que estuve, de los cuales 2 tuve que andar como un preso más, porque en el hospital no había plaza, mientras Josele pasó de todo y montó el dúo Yerbabuena. Por mediación de alguien, conseguí que me hiciesen llegar una guitarra al talego, con la que les tocaba cositas a los presos y les cantaba. Y ahí aguanté lo que probablemente vino a ser la peor experiencia de mi vida hasta ese instante. Anduve bien protegido, eso sí, porque allí había auténticas mafias. Conviví con todos los presos de ETA del momento. Estaba bastante concurrida la galería y el patio, pero nunca jamás tuve ningún problema con ellos. De hecho, yo les decía, «No os entiendo, la verdad». Y ellos contestaban, «Andaluz, tú no te metas ni intervengas, estamos en guerra. Todo esto no va contigo ni tienes nada que ver». Tócanos algo, anda, que nosotros te queremos. Tiempos duros. Finalmente, como digo, la cuenta se saldó con 2 meses en la cárcel, porque no había hueco en el psiquiátrico, hasta que ya se quedó una plaza libre y me trasladaron. Aquello, afortunadamente, comparado con Carabanchel, ya era como un hotel de primera categoría. Imagínate lo espantoso de esa deprimente cárcel, que al final se cerró para siempre. Al llegar allí, me encuentro con Iñaki Egaña y Manolo Rosa. La historia era que nos ponían una inyección diaria. Pero, como los que hacían lista todos los días eran presos y no funcionarios, me las ingenié, untando al preso de turno, y no me puse ni una. Eso te dejaba... uf. No veas cómo se quedaban. Tú tacha ahí que me la he puesto, y andando... Fíjate qué pequeño es el mundo, que luego, encima, un día me cruzo con el cocinero del hospital. Y va y se me acerca. «Chiquillo, ¿pero tú qué haces aquí?» «¡Coño, Manuel!» Resulta que el tío era un municipal que había contratado mi padre para vender extintores, que estaba en San Jacinto, esquina con Pajés del Corro, y había metido una de cuidado y lo trincaron. «Ya ves, Manuel, me han metido aquí por fumar porros. Menudos hijos de puta. Pero tú no te preocupes, que aquí, como que me llamo Manuel, no te va a faltar de nada. Y no veas, comida, coñac, whisky, efectivamente, no me faltó de nada». Risas. «¿Y sabes qué fue lo primero que hice nada más salir de allí, todo moreno y con un vacilón del 15? Fumarme un porro». Afortunadamente, nunca más tuve que lidiar con nada similar en mi vida, salvo en una ocasión que tuve que volver a la DGS de Sol a declarar como testigo de un tiroteo en el que me vi envuelto sin quererlo. Recién mudado al barrio de la Estrella, ya con Triana a camino del éxito absoluto, a veces bajaba a un bar que había allí cerca a comer o tomar algo, y por allí paraba un tío al que llamaban el Carpio. El gacho era un camello entrampado hasta las cejas. Total, que se había metido en un follón gordo. Y de pronto, un día, vienen dos tipos a buscarlo al bar. «Te voy a matar». En un momento se lió allí una de narices. Y yo, al ver la movida, agarré a mi hijo pequeño y me salgo del bar a la calle para irnos pitando de allí. Menos mal, porque de pronto salen todos del bar y estos dos tipos, uno con una escopeta y el otro con una pistola. Van y le disparan dos tiros al Carpio, de los cuales uno me pasa cerca de la pierna. Yo estaba sentado en un arriate tapando y protegiendo a mi hijo, hasta que encuentro el momento y echo a correr como un desesperado a mi casa, escalera arriba, y voy directo al balcón. Total, que al asomarme veo tirado en el suelo al Carpio, lleno de sangre, y con las mismas me bajo a socorrerlo. Lo recojo como puedo y me lo llevo a toda velocidad al hospital de la calle Ibiza. Y al poco de llegar, ya estaba allí la policía. Y otra vez a la Dirección General de Seguridad a declarar. Hasta las 3 de la mañana me tiré en el interrogatorio. Fue durante un momento en el que ya me encabroné y puse firme allí a los guardias. Menos mal que finalmente ya salió uno diciendo: «Este hombre está diciendo la verdad y tiene razón, así que dejadlo en paz y que se vaya». Pero antes de irme, les dije que ojalá hubiese más personas como yo, que acuden a socorrer a un hombre que se está desangrando en la calle por una herida de bala. Dígame usted, ¿le vienen muchos así que hagan este acto humano? ¿Ve usted la televisión? Pues fíjese la próxima vez, a ver si le suena mi cara. ¿Sabe usted por casualidad quién soy yo? Pues se lo voy a decir. Un músico. Como podéis observar, poco o nada me he aburrido en mi vida. Tiroteos, prisiones, atracos, música, en fin, un poco de todo, siempre con el espíritu aventurero de por medio. Risas. Volviendo al tema de la redada, en ese momento los payos están ya más que ventilados. Me voy un tiempo a Torremolinos, al piso de un amigo, y de pronto me vuelvo a encontrar allí a Pibe. Este amigo mío era un teclista de tiempos pasados en Sevilla, que se había casado con una ricachona alemana y se compró un piso allí en Torremolinos. Total, que ya estando allí, no sé qué coño pasó, que un buen día llama a la puerta un agente que resultaron ser testigos de Jehová o algo así, y venían buscando a la pareja, que luego resultó que estaban escondidos en el armario. El caso es que se habían metido en algún follón con esa gente. Al Ricky, mi colega, le habían echado un ácido en la bebida, o algo así. Y decía que había visto a Dios, o yo qué sé qué sandeces. Así que ahí había un jaleo que no veas. Y como no me gustaba, con las mismas cogí, volví a Madrid y ya se empezó a perfilar el proyecto de Tabaca, que comencé con Carlitos Atías. En los ratos muertos de Carabanchel ya le habíamos dado una vuelta al asunto. Los payos, para mí, fue un rodaje fenomenal y aprendí muchas cosas de lo que es la industria musical. Las grabaciones, los medios, la gestión del grupo, etc. No era mi concepto de grupo ideal, pero para mi persona fue algo maravilloso. Yo mismo sugerí el nombre, aparte de que su creación me brindó la oportunidad de conocer el business desde dentro, en todas sus estructuras. Esa fue la base sobre la que luego se cimentó y desarrolló Triana. Me hizo conocer el éxito, sus causas, sus consecuencias. Estar arriba, estar abajo, gané dinero. Estábamos los primeros en las listas. fueron por lo menos 5 años de infinidad de vivencias, sensaciones y experiencias, tanto personales como profesionales. En definitiva, o rompíamos con el encasillamiento comercial o te condenabas. Y no estábamos ni mucho menos por la labor de asumir semejante castigo. El mensaje ya había caducado. Un nuevo tiempo llegó y trajo consigo, como consecuencia, la liquidación de los payos. Un proyecto que quedó en la retina de todas las generaciones. Basta con poner la tele y observar que en cualquier programa del que se tire del archivo de RTVE, los payos están presentes. Fin de texto en recuadro. Tabaca lo formamos el niño y yo, después de que nuestros huesos diesen en Carabanchel, por la redada de estupefacientes que sufrimos algunos músicos del momento. La idea del nombre fue de Carlitos Atias. Por lo visto, procedía, según él, de un juego que en Madrid se llamaba Tabaca y en Sevilla Piola. Era un nombre corto y nos cuadró. Moví mis hilos y presenté la propuesta a Tomás Muñoz, al cual conocía de los tiempos de Hispavox. La historia no le convencía mucho, pero ahí CBS apostó fuerte por nosotros, a fondo perdido. Por lo que sea, nuestro primer lanzamiento no les gustó, y tampoco pasó gran cosa. En ese trasiego, Atias se saltó un pequeño acuerdo que teníamos entre nosotros, el cual decía que sería yo el que haría de portavoz ante la compañía cuando hubiese que contactar con ellos o negociar algo. Yo sabía moverme bien en ese ámbito por la experiencia ya adquirida. Total, que en una desafortunada intervención que Atias hizo por su cuenta, tuvimos una serie de desavenencias y el niño dejó el grupo de manera voluntaria. Tras la marcha de Atias, teníamos que buscar un nuevo componente para completar el equipo, ya que la compañía quería apostar otra vez por nosotros con un segundo lanzamiento. Así que por mediación de Rafael Marinelli, acordamos un encuentro con Jesús de la Rosa en mi casa. Y nada más abrir la puerta, verlo y entablar conversación con él, tuve clarísimo que ahí mismo, delante de mis narices, tenía mi esperado cruce de caminos. Recuerdo que Jesús llegó en metro hasta el barrio, bajándose en López de Hoyos y con 50 pesetas en el bolsillo. Fíjate cómo andaba el pobre. En la presentación, Rafael Marinelli exclamó: «Mira, Eduardo, este es como tú, buscando siempre nuevas metas». Y ahí estaba él. «¿Qué pasa, Eduardo? ¿Cuánto tiempo?». En ese momento se ratificaron las sensaciones que me dejó la primera vez que nos vimos, ya que a Jesús lo conocí porque, una vez en Sevilla, concretamente en la Plaza de España, mientras me preparaba para una filmación con los payos, para Estudio Abierto, programa de RTVE que dirigía José María Íñigo, muy tímidamente y con un profundo respeto, se me acercó para presentarse. Él andaba ese día por allí porque sabía que íbamos los payos. Nos saludamos, charlamos un rato y me pidió que, si no me importaba, me iba a tocar una canción in situ para ver qué me parecía, a lo que yo accedí gustosamente. Y ahí que se cantó y tocó con mi guitarra la composición que traía preparada. Ya en aquel momento algo se despertó dentro de mí hacia su persona, y eso que era la primera vez que nos veíamos. Lamentablemente, el encuentro no dio para mucho más, así que le dije que si alguna vez necesitaba algo o quería saber de mí, preguntara a los Marinelli, que sabían en todo momento dónde vivía yo en Madrid. Y con las mismas nos despedimos hasta la próxima. Después de aquello, no volví a verlo hasta nuestro encuentro en San Nazario. Después de aquel encuentro en mi casa, viendo que, por supuesto, nos parecía bien la entrada de Jesús en el grupo, me lo llevé a las oficinas de CBS en Plaza de España para presentárselo a Tomás Muñoz. Guitarra en mano, Jesús se hizo en el despacho una breve tocata, y a Muñoz, que era muy sibarita con según qué cosas, le pareció más que bien. De hecho, en uno de los momentos que nos quedamos Muñoz y yo a solas, va y me exclama: «Eduardo, ¿qué niño más mono te has buscado?». Risas. Total, que nos pusimos a trabajar en el segundo single, Pero lo cierto es que ya tenía clarísimo que el tiempo de Tabaca se agotaba y que era el momento de emprender proyecto junto con Jesús. Además, con el segundo trabajo ya no nos dieron bola ninguna. El otro componente de Tabaca, que no tenía cabida en nuestras cabalas, continuó su camino, y Jesús y yo nos pusimos a construir Triana desde mi casa de San Nazario, que vendí para conseguir algo de parné e invertirlo en la creación del grupo. Tabaca como tal no significó mucho más. Fue una bonita experiencia, porque gracias a la apuesta de la compañía fui a Londres para la grabación del primer single. Y aquello fue muy importante para mí, ver cómo funcionaban las cosas allí y qué ambiente se respiraba. Metimos voces y los músicos ingleses interpretaron la música. Ya de vuelta a Madrid, con las cintas en la mano, me retuvieron en Barajas. Tuvo que venir Tomás Muñoz a mi rescate, cosas de los casposos del régimen. Pero lo importante es que Tabaca se convirtió en la antesala de Triana y probablemente haya pasado a la historia más por ese motivo que por su propia propuesta musical. Buen conocedor de la materia, vivió en Madrid durante los 20 años más relevantes de su andadura en el business. Fue en Clara del Rey, donde se instaló por primera vez. Después compró un piso en la calle San Nazario, donde vivió 4 años, hasta que lo vendió y marchó a una casa situada en la calle Asura, para después poner rumbo al barrio de Aluche, donde vivió en una propiedad de su amigo Javier Bejarano. Tras dejar esta, residió en una casa de Nuevo Baztán, pero pronto se mudó al barrio de La Estrella, a pies de la madrileña circunvalación M30, donde fue vecino de Felipe González, con lo que eso suponía en aquellos años. Con la llegada del éxito masivo de Triana, Eduardo finalmente levantó su hogar en Villaviciosa de Odón, donde residió desde 1982 a 1988, año en el que, quemado del devenir del destino y con su cometido cumplido, puso rumbo al sur, donde se instaló para acudir a la búsqueda de su paz interior, dejándose rodear por la naturaleza y las aguas oceánicas gaditanas para ello. Texto en recuadro. Eduardo. Cuando me vine a Los Caños, me desintoxiqué de todo lo nocivo que me dejó la parte oscura de la música. Entonces conseguí una visión diferente de las cosas. Comencé a ver las escenas de la vida a vista de pájaro. Hasta entonces, los árboles no me dejaban ver el bosque. Aquí me encuentro conmigo mismo. Doy mis paseos enriquecedores. Tengo el océano. Y también puedo atravesar el bosque, encontrarme, alucinar, descubrir. Este paraje te regala otra dimensión. La naturaleza a mi alcance. Fin de texto en recuadro.